Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de la América desde la tribuna, la tercera entrega de este nuevo podcast para todos los americanistas, los aficionados al único y al único grande de este país, al único grande y por supuesto del área de CONCACAF. Mi nombre es Mimo el Águila y hoy me acompaña Miche. ¿Cómo estás, Miche?
¿Qué tal, Mimo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Listo aquí para platicar de todo lo que tenemos esta semana.
Regresa Luis Fuentes a la América, ya vamos a tocar el tema.
¿Qué onda, amigos? Soy su amigo Paolo Ríos y pues nada, solo aquí para pasar a mandarles un saludo a toda la afición americanista y que no se olviden de escuchar el podcast con mi amigo Mimo el Águila y Michelena. ¡Saludos!
Miche, ¿qué pasó contra Monterrey? ¿Qué pasó? Vamos a analizar este partido paso a paso. Monterrey llegaba como favorito el América, ¿no?
Sí, yo creo que el América llegaba como favorito. El partido era en el Estadio Azteca y además tenía varios años que Monterrey no ganaba aquí en la Ciudad de México. Además, bueno, viene de una muy mala de 2020. En todo lo que venía del 2020 únicamente habían ganado un partido, a pesar de que ya sabemos que Monterrey tiene un gran plantel. Pero de cualquier manera, la verdad es que después del campeonato que tristemente nos ganaron en diciembre, no se había encontrado el equipo. Y pues desafortunadamente vinieron a encontrarse al Azteca.
8 meses fuera de la América.
Sí, creo que el partido se dividió, o sea, tuvo diferentes momentos durante los 90 minutos. La realidad es que los primeros 22 minutos, previo a la lesión de Bruno Valdés, en el partido no pasaba nada. Todo bastante tranquilo, no había llegadas ni de la América ni
totalmente.
Pues viene esta muy desafortunada lesión de Bruno Valdés que le cae encima a Vincent Janssen. Es una jugada totalmente accidental, pero pues se lleva la peor parte el paraguayo y pues ya a partir de ahí se cae el América. O sea, entra Emmanuel Aguilera, que le había estado tocando comer banca además, entra y a los 5 minutos de haber entrado comete un penal, una jugada en donde se ve que él llega desconcentrado, comete un penal y al minuto 27...
¿Pero para ti era penal?
Yo la verdad es que la veo...
¿Para ti era penal?
Hubo jugadas muy similares, uh-huh. Hubo una jugada en particular muy similar, me parece que fue en la final, y donde se ve justo las diferencias de cómo pitan los árbitros en Europa y aquí en la Liga MX. La realidad es que el toque no me parece suficiente como para marcar penal. Definitivamente hay un toque, pero no creo que haya fuerza suficiente para marcar un penal, pero bueno, ni modo, el árbitro decide sí, sí, sí. Y pues a partir de ahí el América se cae a pedazos. Sabemos también que este árbitro, que era Fernando Guerrero es generalmente...
Sí, trae historia.
Sí, generalmente nos va mal con él, tanto por rojas, que aquí hubo rojas otra vez, como por penales en contra.
El triunfo. El problema aquí es que pierde la cabeza otra vez, cuando no estaba haciendo absolutamente nada. Falló 2 clarísimas, pero bueno, clarísimas frente al portero, y encima se va a expulsar. Totalmente, y aparte de eso, el América no sabe jugar con 10 ya. Eso me di cuenta ya, ya está confirmado 100% que el América ya no puede jugar con 10, no se acomodan. Y encima, otro de los que siempre están en el ojo del huracán tendría que salir a quite. No podía faltar un podcast del América sin hablar de Roger Martínez, quien tontamente se hace expulsar estando amonestado. O sea, no bastó con lo que pasó con Richard, que a sabiendas de que estaba amonestado, sale y hace ese tipo de tonterías. Ahora, Roger Martínez lo imita al grado de que estás jugando con uno más, tienes a favor el cuanto a lo que es en cancha, en contra del marcador, pero podías haber sacado mínimo el empate o incluso en una de esas...
Una locura, porque además, como bien dices, una desconcentración total. Sí, venía de fallar 2 ocasiones, una sobre todo extraordinariamente clara. Lo amonestan al minuto 60 y lo amonestan otra vez al 64. Entonces, es una desconcentración total. La verdad es que además de esas jugadas que falló, pues poco y nada de Bruno Valdés. O sea, ningún pase interesante. Perdió 14 balones. Hizo 4 faltas. La verdad es que muy pobre el desempeño de Roger Martínez otra vez.
Y obviamente Miguel Herrera, en lugar de decir lo mismo que dijo con Richard Sánchez, no, lo defendió en la conferencia de prensa. al decir que pues no era y que prácticamente Roger Martínez es un buen jugador y que no pasa absolutamente nada, pero no escuché lo mismo que dijo de Richard. Aquí el que pierde la cabeza o el que juega mal, pierde su titularidad y se va a la banca. Yo no escuché decir eso, no escuché, no sé si tú lo escuchaste.
No, muy mal, la verdad es que muy mal el Piojo Herrera en sus declaraciones posteriores al partido. Creo que sí se está escudando mucho, como siempre, en el arbitraje y, uh-huh. y también con estas declaraciones de que le parece que el equipo no se está matando en la cancha y todo. Vamos, lo que ya hemos comentado en otras ocasiones, la falta de autocrítica sí. del Piojo.
Totalmente. Las estadísticas, fue una buena posición de balón de la América con un 57, 365 pases efectivos, 85% de los mismos fueron completos. Faltas 10 de la América, inclusive cometió menos faltas, no sacaron tarjetas amarillas para ninguno de los dos, pero sí fueron directos las rojas en cuanto a lo que es el arbitraje. Ahí la posición adelantada, pues nada más hubo un 2 de la América y 6 tiros de esquina que la América sigue sin aprovechar. Los balones parados y un Monterrey que pues no había tenido absolutamente nada en todo el partido hasta que caen errores otra vez de primaria del América y el tercer gol, yo insisto, lo de Paul Aguilar fue muy triste ver ese tipo de marca al grado de ni siquiera seguir al jugador, básicamente lo dejó pasar y adiós. En Ochoa pues yo lo voy a seguir poniendo el número 7 que es el que a mi manera de verlo, está haciendo, no puede solo, la línea defensiva está bastante mal ubicada y bastante mal trabajada en los últimos días, y para mi manera de ver, sí se merece el 7, hizo lo que pudo, y aparte salvó de 2 mínimo. Paul Aguilar, definitivamente sí no pasa ni el 2, tiene un 3 de calificación por mucho, está lejos de ser Paul Aguilar, o ya no sé si esté pegándole la edad.
Sí, totalmente, creo que Paul viene de cayendo en su nivel el último año y medio. La realidad es que es un jugador que está bien para completar el plantel, pero pues uh-huh. bueno, ahorita con la baja que hubo de Jorge Sánchez, pues ya tenemos 2 partidos con Paul de titular y pues sí se ve que le está pesando. Yo creo que a Paul Aguilar yo también le daría un 4 o 5 de calificación, creo que sí, y creo que sí colabora un poco ahí en el gol. Ochoa sí, como dices, tuvo un par de atajadas buenas, salidas completadas, creo que no fue un partido malo de Ochoa. Y por ahí, de hecho, creo que lo acusaban de este tema de los penales de Ochoa, de que en el torneo de las jornadas que van, pues llevamos 4 penales en contra y no ha parado ninguno. Entonces, creo que como que todos ahorita traen muy en mente que Ochoa no está atacando los penales, pero porque realmente nos han estado cobrando muchos. Creo que Ochoa es un portero normal en penales. Sin ser un atajador de penales clásico, creo que es un portero uh-huh. normal. Yo tengo 6 de calificación.
Así es. Y Santiago, lo que es Cáceres en la defensiva, se vio mejor que el partido pasado, pero no al nivel de los primeros 2. Bruno Valdés, pues desafortunadamente ya ni podemos contabilizarlo porque sí fue bastante fuerte y ya posteriormente vamos a hablar del tema. Y bueno, Luis Reyes, que también salió hasta incluso de cambio, que también pues no ha mostrado ese nivel que tuvo incluso en San Luis.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que Cáceres, lo mismo, pues su partido tiene 2 momentos, cuando está con Bruno y después cuando está con Aguilera. Creo que sí, estando con Bruno Valdés, Cáceres se ve más sólido. Es la realidad, es un jugador joven finalmente y la combinación con Bruno funciona. Pero sí, ya con Aguilera, pues no, o sea, se ve totalmente fuera de lugar. Entonces, totalmente. A Cáceres yo le daría 5 de calificación. Y Bruno, fíjate que lastimosamente solo juega 22 minutos, pero la realidad es que había sido lo más solvente del América en los primeros 20 minutos. De hecho, tuvo 3 duelos durante el partido que jugó y ganó los 3 duelos. Tuvo por ahí un despeje, 2 intercepciones. O sea, la realidad es que Bruno Valdés estaba teniendo un primer tiempo sólido. Desafortunadamente, pues viene esta lesión. Por Luis Reyes, sí, creo que, incluso yo creo que peor que Paul Aguilar. Tenemos nosotros ya un par de programas diciendo que esperamos un mejor nivel de Reyes. La realidad es que, pues sí, parece que el equipo clama por el regreso de Jorge Sánchez. Entonces, pues a ver qué pasa ahora también que tenemos un nuevo jugador en el plantel, como Luis Fuentes, pues bueno, a ver si no termina otra vez haciéndose con la titularidad Luis Fuentes.
Que seguramente así será. Y en el caso de Bruno Valdés, nada más para completar ahí, sí, y eso inclusive de lo mejor que ha tenido el América en cuanto a defensiva desde el torneo de GNP. Él era el más rescatable de todos. El mejor defensa se te fue durante los próximos 8 meses aproximadamente. Martínez Cáceres, Emilio Sánchez, y en la media cancha complementada por Córdoba, que de lo mejorcito fue Córdoba, a mi manera de ver. Emilio Sánchez, un partido sí, pues no muy llamativo, no erró tantos pases, eso sí me queda claro, y un Cáceres que está regresando, pero yo siento que sí necesita más. O sea, Richard Sánchez sí se come completamente la media cancha, Cáceres no, incluso ya lo veo un poquito más delgado, pero no es el jugador que estamos esperando, no es el 5 al que estamos acostumbrados, y un Roger Martínez que pasa desapercibido otra vez y se va expulsado. Así como los mencioné, a Roger Martínez pues básicamente le pone cero, no apareció, y ya lo mencionaste tú, no apareció para absolutamente nada, no te puede tocar un balón a un metro, eso es increíble, y 14 falladas es peor aún. Cáceres también con su número 5 se va a quedar, Emilio también con un número 5, y para mí Córdoba también se queda con sus, pero hace falta que toque más la pelota.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo con Sánchez lo vi mejor que el partido pasado, pero de todas maneras sí, vamos, se nota mucho la ausencia de Richard en la cancha. Entonces yo creo que yo le daría un 5. Y a Cáceres también, estuvo muy bien con sus pases, aunque es un jugador que toca siempre seguro. Es muy preciso, por cierto, algo que he estado notando de Cáceres, el mediocampista, es muy preciso en sus pases largos. ¿Sí? Por ejemplo, en el partido intentó 6 pases y completó los 6, entonces tiene buena pierna para pegarle de lejos. Y a él le daría un 5.5, creo que estuvo ligeramente mejor que Sánchez, sin ser nada extraordinario. Córdoba también para mí fue de lo más rescatable del América, está mostrando un nivel bastante consistente Córdoba a lo largo de los partidos. Yo creo que a él sí lo voy a pasar y le voy a dar un 7 de calificación. Tuvo 3 pases clave, completó el 35% de sus pases, tuvo por ahí un tiro a puerta, un tiro fuera. Creo que fue un partido, lástima que pues no pudo reflejarse en el marcador ni para acercarnos, pero Córdoba pues creo que bastante bien, y Roger sí, indefendible, te comes 2 claras y te vas expulsado, es un 0.
Totalmente mal. Henry Martin y Federico Viñas pues no pueden solos, eso es imposible, que un jugador, que un delantero pueda hacer algo sin lo que es balones, alguien que les ponga un balón, que yo espero y ruego que Benedetti sea el encargado de surtir a estos dos grandes jugadores. Obviamente Viñas es el que se bota más, eso es lo que me gusta mucho, es el que busca más los balones. Henry Martin sí necesita forzosamente el balón, si no es muy, muy complicado.
Yo a Henry lo vi bien, es cierto que participa poco durante el partido, pero bueno, pone por ahí un par de 2 pases clave que terminan en disparos. Participó poco, pero creo que, pues bueno, dentro de lo que pudo hacer estuvo bien. Como dices, la verdad es que si el balón no llega de parte de los mediocampistas a los delanteros, pues es complicado. Yo creo que a Henry yo le daría un 5.5 también. Y, y Viñas lo mismo, pues participando poco, pero cuando lo hace, genera peligro. Yo creo que a Viñas yo le daría un 6.5.
Totalmente. Y bueno, regresa Giovanni, regresa también Escobosa. Un Sergio Díaz que tuvo 45 minutos muy buenos a mi manera de ver. Yo insisto que Sergio Díaz tocando la puerta y bastante para quedarse con la titularidad y el lugar de Roger Martínez. Y también un Leo Suárez, bueno, que también no hubo participación. Un Aguilera que, pues sí, la verdad es que ha bajado muchísimo. Un nivel muy bueno hace 2 años, eso sí lo tengo que decir, pero la verdad es que sí, no está tocando el nivel que se necesita. Y ahora todo lo que es la saga defensiva central va a caer en sus pies.
Sí, sobre todo, a mí me extraña para un jugador de su experiencia, de verdad me parece que entró nervioso. Entonces, creo que justo si totalmente. Tienes un central suplente, necesitas que entre totalmente concentrado y que sea confiable para este tipo de situaciones. Y Aguilera entró nervioso al partido, eso es inaceptable para un jugador de su experiencia.
Sí, totalmente. Miguel Herrera ocupó los 5 cambios, normalmente no lo hace, pero sí ocupó los 5 cambios. De lo mejor de estos cambios, sin duda, Sergio Díaz. ¿Qué viene para el América? Expectativa de la jornada número 7, América-San Luis. Un San Luis que en casa no existe y lo volvió a presentar contra Cruz Azul. Y un América que de visita suele jugar un poquito mejor que en la cancha del Estadio Azteca o incluso en la cancha de CU, siendo local. ¿Cómo ves este partido? En el caso de que se dé, el regreso de Luis Felipe ya se dio, pero a mi manera de ver se puede jugar con línea de 5 inclusive, ¿eh? Se puede jugar con Emanuel, con Cáceres, con Jorge Sánchez, que seguramente va a regresar, y con Luis Reyes, junto con el buen Fuentes. Esa línea de cinco puede regresar al América, que bien le gusta a Miguel Herrera. ¿Cómo ves esto?
Sí, la verdad es que no me sorprendería que regrese la línea de cinco para el partido de San Luis. ¿Cómo veo a San Luis? Yo te diría que ha sido de mis decepciones del torneo. Es un equipo que en general está bien dirigido por Memo Vázquez, y además tiene, en mi opinión, a los que para mí son dos de los mejores cinco delanteros que hay en la Liga MX. Quiroga, que lo acaban de fichar, e Ibáñez. Entonces, es un equipo que tiene dos delanteros de un nivel bastante, bastante bueno. Y ahorita ya la presión se les empieza a desbordar porque pues el equipo hizo esta inversión, sobre todo en Quiroga, que fue un jugador además bastante caro. Y pues de las seis jornadas que llevamos, llevan una victoria contra Tijuana, que sabemos que viene con serios problemas de rendimiento, que ganó esta jornada. Perdió en Toluca, perdió en Guadalajara y perdió contra Cruz Azul de local. Y pues de local, aparte de esta derrota, pues nada más había logrado sacar empates contra Atlas y empates contra Juárez. Entonces también San Luis es un equipo que se le está acumulando ya la presión, las expectativas eran superiores y digo, van a tener una presión muy importante. Por ahí, si no sacan algún puntito de cuando reciban al América, Memo Vázquez puede terminar destituido, ¿eh?
Totalmente, y aparte tiene un plantel también, incluso me gusta tocar el tema de los planteles, porque no es un plantel competitivo. De hecho, si califican 12, solamente que hagas un pésimo torneo y un pésima localía como lo está haciendo San Luis, no vas a calificar. Pero tienes a un Rodríguez, un Mayada, un Oye, un León, un Sánchez, que dices, bueno, no creo que sea uno de los mejores planteles que ha tenido el San Luis. En la parte de adelante sí es lo que más o menos, como dices tú, Ibáñez, Quiroga, incluso Barrera, Pablito Barrera, que se perdió por completo contra Cruz Azul, no existió en la cancha, pero son jugadores que suelen agarrar este tipo de ánimo contra el América, ¿no? Todos, pero jugadores como Barrera, como Mauro, que de alguna manera sonó su nombre para el América, quiere y demostrarle al América por qué quiere jugar allá en algún día, en algún momento, así que no creo que sea... A otra vez lo volvemos a poner. Pusimos a Monterrey como que venía bastante mal y te mete tres. Yo no veo que San Luis te pueda ganar, pero el fútbol mexicano te da sorpresas.
Sí, ya la presión es bastante considerable también para Piojo Herrera. Yo creo que llegan dos entrenadores con un nivel de presión importante y el Piojo, a pesar de la lesión de Bruno Valdés, pues sí va a tener la obligación de sacar puntitos de San Luis, que además es una plaza que tradicionalmente no le va mal al América. Entonces creo que sí, tendría que ganar, y como dices, se ha jugado ligeramente mejor de visita. Entonces, sí, yo pondría al América ligeramente favorito contra San Luis.
Por la diferencia de un gol, yo creo que se gana por diferencia de un gol. En cuanto a las bajas del América, es solamente una, que en teoría es nada más Bruno Valdés, ya con el regreso de Luis Fuentes al equipo. Lesionados, en el caso de Benedetti, está disponible y Miguel Herrera lo necesita, estará en la banca seguramente. El América con Ibargüen solamente como duda, porque todavía no está haciendo el trabajo, sería el único jugador de toda la plantilla disponible que no podría estar allá en el partido contra San Luis. Y bueno, y lo que yo sí celebro, no sé tú, yo sí celebro, es que no se va a aparecer Roger Martínez en la cancha.
Pues sí, creo que va a ser una buena llamada de atención y ojalá el equipo lo haga muy bien. Ojalá el regreso de Jorge Sánchez le dé un poco de seguridad a la saga defensiva y que el equipo lo haga bien para que Rogers tenga que comer banca a pesar de que ya esté disponible. Entonces, obviamente a mí lo que me encantaría es que el equipo funcione para que el Piojo tenga que repetir plantel y dejar a Roger en la banca aunque ya esté disponible. A ver qué pasa.
Me gustaría mucho ver a un Córdoba por un lado y a un Sergio Díaz de titular. A mí sí me gustaría, porque siento que ellos dos te pueden dar balones a un delantero, que seguramente va a jugar con uno. No creo que juegue con los dos, pero si llegara a jugar con los dos, me encantaría ver a estos dos jugadores en las bandas surtiendo a Henry o a Viñas. Seguramente Cáceres y Richard Sánchez van a ser los que tomen la media cancha. La incógnita de si va a ser Sergio Díaz o Leo Suárez quien tome el lugar de Roger Martínez. Córdoba seguro va de titular. También la incógnita de si Henry va de titular en el caso de que se juegue con línea de cinco. Pero yo celebro y la verdad contento estoy de que no va a estar Roger Martínez en la cancha, ni siquiera en el palco ni nada, va a estar en su casa, ahí donde se debe de quedar en cada partido de la
Sí, yo creo que el lugar de Roger podría ni siquiera tomarlo Sergio Díaz, sino directamente tomarlo Luis Fuentes, pasar a la línea de cinco, regresa Jorge Sánchez, ahí Luis Reyes del otro lado, tener a Cáceres y al mismo Fuentes en la central y atacar con un 5-3-2, creo que puede ser lo que pase con el América en esta jornada.
Que es lo más seguro y que eso se va a saber el próximo viernes, que es cuando Miguel Herrera dará la conferencia de prensa. Y vámonos con el último tema del podcast del América. Ha regresado, muchos preguntan por qué se fue. La verdad es que en el caso de lo económico, sabido todo el mundo, no es algo que esté bien. Pero Luis Fuentes también, de alguna manera, renovar el contrato con un poquito más de sueldo, dado porque él pensó que sí estaba haciendo un buen trabajo, que sí lo hizo. De hecho, jugó, de los 10 partidos, jugó 9, anotó 2 goles. Un gran desempeño de Luis Fuentes, que ahora regresa al América porque lo necesita. Es un bomberazo total. No sé cómo lo veas tú, pero es un bomberazo total. Y desmintiendo todos los rumores que hay en esto del América, no hay ningún Alan Franco, no hay ningún otro jugador, mucho menos un Leo Messi. Mucha gente está enamorada del tema, por supuesto, que es tendencia mundial y que cualquier equipo lo quiere en sus filas, pero no hay que ser realmente, hay que enfocarse a lo que es la realidad y no es eso. Pero Luis Fuentes sí es realidad y regresó, mi querido Michi, ¿cómo lo ves?
Me gusta, creo que es una situación de ganar-ganar. Luis Fuentes estaba entrenando por su parte, no había llegado hasta el momento a ningún acuerdo con ningún equipo. Los registros están todavía abiertos, entonces la verdad es que él estaba buscando acomodo en la primera división. No había llegado a un acuerdo con la directiva del América. Era un tema meramente económico, pero sí, creo que justo esta baja de Bruno Valdés por prácticamente, pueden ser hasta 8 meses, pues hace que fácilmente la América pueda decidir ir por Luis Fuentes, que es una opción, pues creo que tiene las 3 Bs, bueno, bonito y barato, ya funcionó, de una u otra manera le gustó a la afición el semestre pasado, entonces creo que me da gusto por Luis Fuentes, que se acomoda de nuevo en la primera división, y creo que sí va a venir a complementar el plantel en la línea defensiva, entonces creo que es un fichaje que, sin ser nada espectacular ni nada del otro mundo, está bien.
En sus ayeres, Luis Fuentes jugó de central, conoce la posición, por si Miguel Herrera lo solicita, un Huesito Reyes que no anda bien, un Paul Aguilar que tampoco anda bien, un regreso de Jorge Sánchez, una incorporación de Luis Fuentes, que por cierto va a usar el número 2, y también llega a 6 meses, la idea es que se juegue en 6 meses y se puede renovar su contrato en resultados, minutos jugados, incluso goles, porque también lo sabe hacer. Así que vamos a ver si... Y bueno, yo, por lo que sabemos, Bruno Valdés son aproximadamente 8 meses, lo veo 2 torneos, todo lo que es este y el que viene.
Sí, seguramente terminará jugando todo el año con el América. Y pues es zurdo, además, entonces debe entenderse bien justo para la posición que tenía Bruno Valdés. Entonces, esperemos que tenga un buen desempeño.
Ya entrenó el día de hoy que toda la semana ya está incorporado. Así como lo presentaron, así se fue directo a las canchas. Y va a tomar parte en el roster del próximo sábado contra un San Luis, que ya lo decíamos, no es lo mejor que hay en el fútbol mexicano, un local que no aprovecha su localía y que viene de perder 3-1 sábado, 7:00 p.m, ESPN, cadena de televisión de paga, no va por televisión abierta, para la gente que estaba preguntando, solamente va por ESPN. Puede ocasionar esto un problema, pero ya lo sabíamos que hay 2 o 3 partidos que no van por televisión abierta. Así que, ¿te atreves a dar un resultado?
Yo creo que gana el América 2-1.
2-1. Yo iba por un 3-2 o un 3-1. Creo que la saga defensiva del América sí va a seguir recibiendo goles, pero sí sé que se va a sacar el resultado y espero, porque estamos en cuarto lugar de la tabla, con 10 puntos, fíjate, a pesar de todo, un equipo que va jugando mal, con 2 derrotas por bastantes goles, está en los primeros 4 lugares de la tabla.
Sí, la verdad es que el América sigue peleando ahí arriba, y si saca este resultado y alguna victoria la próxima jornada, pues el América va a llegar en muy buen momento al maratón de clásicos que se le va a venir en septiembre.
En septiembre, y por cierto, viene jornada doble, que este partido contra Mazatlán será en la cancha del Estadio Azteca, viene jornada doble, se le viene otra vez una semanita cargada, y por supuesto, semanita cargada de podcast para todos ustedes, que con el cual les vamos a cerrar el nuevo podcast de la América desde la tribuna, y que esperamos que les haya gustado. No se olviden de mandar sus comentarios a las redes sociales, ahí en Twitter, a mí me encuentran como Mimo el Águila. ¿A ti cómo te encuentras?
Ahí me encuentran en Twitter como @josh_michelena.
Los esperamos con todos sus mensajes, con todos sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias para el podcast de la América. Y por supuesto, también antes de cerrar, me encantaría recalcar que el América Femenil de Leo Cuellar, lleva 2 victorias, bien jugado, 2 goles en contra, 5 goles a favor. Se está empezando muy bien este trabuco de equipo que tiene el América, y que desafortunadamente Yanae se llevó insultos en redes sociales, que lo decalqué en uno de mis notis. A mi manera de ver, llevar el fanatismo a meterse con la familia de un jugador ya es muy, muy pesado. Pero sí decalcar que las niñas van jugando muy bien, están haciendo un buen torneo y va que vuela para la segunda.
Sí, muy desafortunados los comentarios en redes sociales, la verdad, porque además es una gran jugadora. Lo que se esperaría, además, también hay presión para el maestro Cuellar, ¿eh? Tiene que,
claro,
que por lo menos llegar a la final, pero para mantenerse con el equipo, porque el América tiene muy buen plantel.
Este plantel es para final, campeonato y bicampeonato. La verdad es que está muy bien armado. Falta por ahí también todavía 2 jugadoras que ya están regresando poco a poco, que Elisa Santos también ya está a punto de regresar, que es la que más está adelantada. Y de ahí en fuera, el América Femenil va a tener también una participación interesante, ahora de visita, que ya platicaremos en el podcast. Los esperamos para el próximo podcast. Miche, muchas gracias y arriba. No más.